en La Voz de América, especiales de fin de año.
Estimados oyentes, sean bienvenidos a uno más de nuestros especiales de fin de año. Hoy enfocaremos la mirada en el Día Mundial del Refugiado, una fecha que recuerda y enaltece a miles de personas que han tenido que dejar su hogar por violencia o por falta de recursos y que emprenden un largo viaje que los lleva a un nuevo destino donde con mucha esperanza esperan rehacer sus vidas y las de sus familias. Sean bienvenidos a nuestro especial por el Día Mundial del Refugiado. El 20 de junio es la fecha fijada por la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Mundial del Refugiado y poner de relieve el coraje y la fuerza de las personas que han sido forzadas a abandonar sus hogares para escapar de conflictos, persecuciones o desastres naturales. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó recientemente la importancia de proteger y apoyar a los refugiados.
Soy testigo de la resiliencia y las contribuciones de los refugiados en todos los ámbitos de la vida. Su perseverancia frente a la adversidad me inspira todos los días. Los refugiados representan lo mejor del espíritu humano. Ellos nos necesitan, merecen apoyo y solidaridad. No solo son una cifra en un papel, son mujeres, niñas, niños y hombres que recorren un duro camino en el que a menudo son objeto de violencia, explotación, discriminación y abusos.
El Día Mundial del Refugiado fue reconocido por primera vez a nivel mundial el 20 de junio de 2001. En conmemoración del 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, considerada la piedra angular de la protección de los refugiados, ya que en el documento final de este evento se proporcionó la definición internacionalmente reconocida de refugiado y describió la protección legal, los derechos y la asistencia que esta población debe recibir. Antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo designara oficialmente como un Día Internacional, esta fecha era reconocida como el Día de los Refugiados de África. Cada año, la ONU propone un tema y para este 2023 es Esperanza lejos de casa, y el secretario Guterres expresa.
Mientras marcamos el Día Mundial del Refugiado, nos enfrentamos a una estadística alarmante de más de 100 millones de personas que viven en países sacudidos por conflictos, persecución, ira y caos climático que se han visto obligadas a huir de sus hogares.
En el Día Mundial del Refugiado, distintos países alrededor del mundo realizan actividades orientadas a brindar apoyo hacia las poblaciones refugiadas y desplazadas. Por ejemplo, en Ecuador se realiza una exposición de arte llamada Un Mundo Posible a Través de Mis Ojos, mientras que en Maracaibo, Venezuela, se hará una caminata que tendrá el lema Esperanza lejos del hogar por un mundo inclusivo con las personas refugiadas. Fechas internacionales como el Día Mundial del Refugiado ayudan a centrar la atención mundial en la difícil situación de quienes huyen de conflictos o persecuciones. Muchas de las actividades que se realizan en este día generan oportunidades para apoyar a estas poblaciones y enaltece el trabajo de aquellas organizaciones que velan por un mejor futuro para estas personas.
En La Voz de América, especiales de fin de año.
Refugio significa protección o amparo para una persona, liberándola de un peligro. Y para millones de personas en el mundo, buscar refugio no es un antojo, sino una necesidad. Dejar la que consideras tu casa porque tu país se ha convertido en una cárcel y emprender un viaje, por cierto, plagado de retos, hacia la libertad es el resumen de esa decisión. Una travesía que probablemente conlleve el aprendizaje de nuevos idiomas, culturas y el tratar de encontrar un hogar fuera de casa. Al intentar hacer una radiografía de los refugiados que llegan a Estados Unidos, observamos que, de acuerdo con las leyes de inmigración, un refugiado es aquella persona que está fuera del territorio estadounidense, presenta una preocupación humanitaria especial para Estados Unidos, puede demostrar haber sufrido persecución o tiene temor a ser acosado por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o por pertenecer a un determinado grupo social y no se ha reasentado definitivamente en un tercer país. En 2023, la Administración Biden aumentó hasta 125.000 el número de personas que podrían aspirar al estatus de refugiados durante el año fiscal que se inició el 1 de octubre de 2022 y termina el 30 de septiembre de 2023. Y promulgó un nuevo programa de refugiados que incluía un innovador paso sin precedentes. Y es que ahora los propios ciudadanos estadounidenses podrían ser patrocinadores directos y presentarse para acoger a los refugiados beneficiarios durante los primeros 90 días de su estadía, con el objetivo de ayudarlos en su adaptación al país. El anuncio correspondió al secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken.
Un programa de patrocinio privado que aprovechará la generosidad y la buena voluntad de los ciudadanos estadounidenses para reasentar a los refugiados. Durante más de cuatro décadas, nuestro sistema se ha basado principalmente en las agencias de reasentamiento para realizar este trabajo. Bajo esta nueva iniciativa, las personas de las comunidades, las organizaciones religiosas, los colegios, universidades, las asociaciones de veteranos y otros grupos podrán desempeñar ese papel.
Según este plan llamado Welcome Corps, cuerpos de bienvenida en español, los grupos patrocinadores deberán recaudar sus propios recursos a fin de atender las necesidades de las personas refugiadas, desde encontrarles una vivienda hasta asistirles en la inscripción de los niños en edad escolar. En palabras de Annie Nolt, la directora ejecutiva de Community Sponsorship Hub, la organización que lidera este programa, gracias a cuerpos de bienvenida se ven impactadas no solo las vidas de los refugiados, sino de aquellos que les dan la bienvenida y de sus comunidades. El estadounidense Brendan reside en Missoula, en el estado de Montana, ayudó a Shadi y a su familia cuando llegaron desde Siria en calidad de refugiados y explicó que fue un gozo poder ser parte de su proceso de llegada.
Vivir mis principios como alguien que cree que todas las personas pertenecen a todas partes, así que me emocionó dar la bienvenida a Shadi y su familia y al resto de la comunidad que habla árabe.
Brendan explicó que gran parte del trabajo que realizaron se centró en ayudarles a cumplir con la burocracia en sus diferentes etapas, pero también asegura que han compartido navidades, barbacoas y demás tiempo de ocio, convirtiéndose en familia. Más recientemente, Julia y su familia abandonaron su Ucrania natal la madrugada en la que empezó la invasión rusa y entre lágrimas cuenta cómo ha sido empezar una nueva vida en la ciudad de Arlington, en el estado de Virginia, a miles de kilómetros de casa.
At this particular point, we are trying to fight for our identity.
Entonces, en este punto en particular, estamos tratando de luchar por nuestra identidad para no perder nuestra identidad. Pero no sabemos qué será de nosotros mañana y estamos en nuestro periodo de mediana edad. Tengo 40 años. Ya sabe, trabajamos y vivimos toda nuestra vida construyendo una carrera y un futuro para nuestros hijos. ¿Mañana? Ya no sabemos.
La iniciativa de expandir el reasentamiento de los refugiados ha sido bien recibida por organizaciones como ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, y es que destacan que esta fórmula, junto con otras medidas, puede salvar vidas y protege a las personas del contrabando, la trata y otras formas de violencia. Sin embargo, ambas entidades también condenan lo que consideran son nuevas barreras que impiden que las personas ejerzan su derecho fundamental de solicitar asilo, y es que, según denuncia ACNUR, la nueva regla del gobierno de Estados Unidos, recogida en el título 8 tras el fin del título 42, que restringe el acceso de los solicitantes de asilo que llegan de manera irregular luego de transitar por otro país, es incompatible con los principios del derecho internacional de los refugiados, y según ACNUR, Estados Unidos estaría violando así la responsabilidad de todos los estados de proporcionar a las personas acceso al territorio y procedimientos de asilo. En tanto, según organizaciones defensoras del migrante, los desafíos que enfrenta actualmente el hemisferio occidental exigen una cooperación constante y de principios entre todas las partes implicadas, basándose siempre en el derecho internacional y una genuina solidaridad para promover la protección y las soluciones para las personas refugiadas en línea con el Pacto Mundial sobre Refugiados. Desafortunadamente no llegan noticias de esperanza y es que los expertos advierten que cada vez son más las crisis que provocan migraciones forzosas. Hambrunas, desastres medioambientales, conflictos armados y persecuciones son solo algunos de los factores que obligan a millones de personas a desplazarse, una cifra que, según ACNUR, continúa creciendo año tras año. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En la Voz de América, especiales de fin de año.
Estimada audiencia, les saluda Judith Martín y es un privilegio verdadero dirigirme a ustedes un año más en estas fechas tan señaladas. Su sintonía es nuestro mejor regalo y desde la Voz de América les envío un enorme abrazo y les deseo un año lleno de bendiciones y sobre todo mucha, mucha salud.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Sara Pablo desde México. Aprovecho estas fechas para enviar un abrazo a la audiencia de La Voz de América. Les deseo felices fiestas, que cumplan sus sueños, que la salud los acompañe siempre y que todos los días estén llenos de dicha y amor. Les mando un beso desde México.
Hola, les saluda Óscar Ortiz, corresponsal de La Voz de América en Honduras y en esta época de la Navidad. Quería desearles que la pasen en familia, disfruten y sobre todo, acompañados de Dios. ¡Feliz Navidad y éxitos en el Año Nuevo!
Hola, soy Silvia González, corresponsal del Perú. Deseo que esta Navidad llegue la paz y el amor a todas las partes del mundo y que este año te siga el éxito y la prosperidad. ¡Feliz Navidad, feliz Año Nuevo!
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
En La Voz de América, especiales de fin de año.
Este especial por el Día Mundial de los Refugiados tiene el objetivo de acercar a nuestra audiencia a una de las más difíciles regiones de nuestro hemisferio, el Darién, y observar el tema desde dos ángulos distintos, el de Colombia y el de Panamá. Empezamos en la zona colombiana y Manuel Arias nos presenta la realidad de los migrantes y refugiados en ese país, entre la ilusión y la tragedia.
Un buen día, ya no aguantábamos más. Le dije a mi mamá, me voy para Colombia. Yo no puedo seguir aquí, no alcanza la comida, no tenemos dinero, no había trabajo, nos acostábamos sin comer o una comida al día.
Ella es María Ángel, una migrante venezolana que salió de su país, sumido en una fuerte crisis social, económica y política, y llegó a Colombia en busca de un mejor futuro. Como ella, más de 7.700.000 habitantes de ese país han emigrado, y de ellos, algo más de 2.800.000 están en Colombia. Un gran reto para el país que durante décadas ha afrontado el desplazamiento interno por el conflicto armado, señala Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES.
Pues Colombia se ha convertido en un país de llegada de migrantes forzados de Venezuela y también se ha convertido Colombia en un país de tránsito, o sea que Colombia tiene una crisis multidimensional.
Según datos de ACNUR, Colombia, detrás de Irán y Turquía, es el tercer país en el mundo con mayor número de refugiados, lo que ha obligado a los gobiernos a buscar regularización de los migrantes, como el Permiso de Protección Temporal, PPT.
Yo fui de las primeras que cuando apenas dieron la orden, yo llené la planilla y yo lo tuve.
Sin embargo, Ronald Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, afirma que el éxito de la estrategia ha venido decayendo.
Las personas que se acogieron al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, el 97,45% lo hizo en la pasada administración. Durante la administración Petro, se esperaba una continuidad de esa política. Lamentablemente, no sé si por diferencias políticas se le quitó protagonismo al tema migratorio.
El PPT permite a los migrantes acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación y trabajo. No obstante, Mire Girard, representante de ACNUR en Colombia, señala que hay retos por superar.
Tener una cuenta bancaria, no todos los bancos aceptan esto. El otro reto principal es no hay acuerdos de convalidación de diplomas entre países, lo que hace que una persona, por ejemplo, un ingeniero, tiene que trabajar a veces como taxista o vendiendo arepas y empanadas en la calle.
Ronald Rodríguez señala que fenómenos como la estigmatización y la xenofobia han jugado en contra de los refugiados venezolanos, pero en contraste, te indica indica que es más fuerte el impacto positivo de la migración en el país.
Colombia, gracias a la llegada de la migración, está teniendo un crecimiento económico que es parte de ese proceso.
A la par de los migrantes residentes en el país, Colombia se convirtió en territorio de tránsito de desarraigados que buscan llegar a Estados Unidos, atravesando la peligrosa selva del Darién. En lo corrido de 2024, más de 175.000 venezolanos, ecuatorianos, colombianos, haitianos, africanos y asiáticos han cruzado la selva, una crisis que, según Fernando García, director de Migración Colombia, debe abordarse con una estrategia internacional.
En conjunto con los países tanto de origen de estos fenómenos migratorios, los países de tránsito, como los países de destino.
Mientras que Mirel Girard, de ACNUR, asegura que se debe ofrecer una atención integral a estos migrantes.
Proveer información, proveer alternativas dignas, gratuitas, alcanzables y efectivas a lo largo de la ruta y respuestas de emergencia para los que todavía siguen en el camino.
Factores como el Clan del Golfo, que lucra millones de dólares con la migración ilegal en el Darién, y las constantes violaciones a los derechos humanos han generado estrategias como el recién anuncio de Estados Unidos de pagar millonarias recompensas por los cabecillas de esta organización criminal. Sin embargo, los expertos coinciden en que más allá de estrategias punitivas, la presencia integral humanitaria de los estados es fundamental para hacer frente a esta tragedia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y vamos a Panamá, cruzando imaginariamente al otro lado del Darién, algo que autoridades panameñas dicen frecuentemente: el Darién no es paso, es una jungla. Esa visión está ahora en este informe de nuestra colega Scarlett Zelaya.
Panamá es uno de los países más importantes de Centroamérica y durante los últimos años se ha convertido en el escenario del drama y del dolor que enfrentan cientos de refugiados y migrantes que llegan a su frontera intentando cruzar hacia los Estados Unidos. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, Panamá es un país más de tránsito que de acogida y a la fecha alberga 2.700 refugiados y 8.283 solicitantes de asilo. Una de las principales preocupaciones que se suscitan alrededor de los refugiados que llegan a Panamá es su paso por la selva del Darién, frontera natural que comparte con Colombia y que se ha convertido en una de las rutas más concurridas y peligrosas de la región. Datos de la Operación Flujo Controlado de Migrantes, implementada por las autoridades panameñas, revelan que hasta el 13 de junio unas 181.447 personas habían atravesado la peligrosa jungla. Elizabeth Díaz, oficial superior de comunicación de ACNUR para América Latina, conversó con La Voz de América y explica:
la selva del Darién es altamente peligrosa. O sea, hay familias que están poniendo en riesgo todo, sus vidas, su integridad física, su salud emocional. O sea, la gente reporta que ve cuerpos.
Las personas que son refugiadas han sido forzadas a abandonar su país de origen y por tanto han buscado protección en otro estado. Muchas de las familias que llegan a Panamá huyen apenas con las prendas que llevan puestas y han dejado atrás su hogar, sus pertenencias, sus empleos y a sus seres queridos. Datos oficiales revelan que solo en los 13 primeros días del mes de junio llegaron al país 11.433 personas. De estas, 9.162 son adultos y 2.271 son menores de edad. Y aunque es difícil definir en qué calidad migratoria se encuentra cada persona, ACNUR refiere que todos los conceptos de refugiados, asilados y migrantes se interconectan entre sí y que lo más importante es encontrar soluciones viables para garantizar la reinserción social de estas personas. Testimonios recopilados durante la campaña El Darién es una jungla, no una ruta, impulsada por el gobierno de Panamá, revelan la dura situación de los refugiados y migrantes que cruzan la selva.
Personas heridas, desmayados, cuerpos de niños, cuerpos en descomposición.
Sin embargo, el recién electo presidente de este país, José Raúl Mulino, anunció nuevas medidas migratorias bastante radicales que algunos organismos defensores de derechos humanos advierten como un riesgo para los refugiados que no pueden regresar a su país. Durante el recibimiento de sus credenciales, el presidente, que inicia sus funciones el próximo mes, expresó:
que Panamá y nuestro Darién no es una ruta de tránsito. No, señor. Esa es nuestra frontera. Para que sepan los de allá y los que quisieran venir, que aquí el que llega se va a devolver a su país de origen.
El Servicio Nacional de Migración informó que en su mayoría han ingresado a Panamá a través del Darién 118.438 venezolanos, 12.625 ecuatorianos y 11.536 colombianos. Según expertos en la materia, muchas de estas personas requieren refugio ante las realidades que enfrentan en sus naciones de origen. Scarlett Zelaya, Voz de América.
Esa frontera natural entre Colombia y Panamá, la selva del Darién, se ha convertido en un lugar temido, pero pese a ello sigue siendo un corredor de migrantes y refugiados en busca de un destino. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.
En La Voz de América, especiales de fin de año.
Hola a todos, les saluda Gustavo Cherkis y junto con la llegada del fin de año quiero agradecerles por haber estado allí con nosotros y por supuesto el deseo que nos acompañe, que ojalá nos traiga salud, paz y unión familiar. Felices fiestas.
En este año hemos sufrido muchísimo por las guerras y es el momento de encontrar la paz dentro de cada uno de nosotros. Si podemos dar algo de paz en nuestro alrededor, seguramente recibiremos la posibilidad de volvernos a estrechar las manos y el corazón. Soy Giselle Jácome, corresponsal de Voz de América en Quito, Ecuador. Un gran abrazo.
Queridos amigos de América, en esta temporada de alegría, desde Colombia les envío mis mejores deseos para Navidad y Año Nuevo. Que la paz y la felicidad llenen sus hogares y que el próximo año les traiga éxitos y prosperidad. Que la unión y la esperanza nos guíe hacia un futuro lleno de bendiciones, felices fiestas y un próspero Año Nuevo. Les desea con mucho cariño Manuel Arias desde Bogotá, Colombia.
Es tiempo de dar lo mejor de nosotros y compartir en familia. Desde Guatemala les saluda Eugenia Sagastume con el mayor deseo de que todos disfruten este tiempo junto a sus seres queridos y que desde ya recibamos bendiciones. Un fuerte abrazo.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En La Voz de América, especiales de fin de año.
En nuestros especiales de fin de año recordamos el Día Mundial del Refugiado y ahora viajamos hasta Colombia, donde pese al acuerdo de paz firmado con las extintas FARC, 1.500.000 personas han sido desplazadas de sus territorios por la violencia en los últimos 8 años, ahondando el grave problema de refugiados que se vive en esta nación suramericana. Desde Bogotá, el reporte lo presenta Manuel Arias Naranjo.
Una dura realidad evidenció el informe de la organización no gubernamental Consejo Noruego para Refugiados acerca de las cifras de desplazamiento forzado en Colombia al cumplirse 8 años de la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC. Giovanni Rizzo, director de esta organización en el país, advirtió que este año el número de desarraigados duplicará la cifra que se presentó en 2016 cuando se firmó el acuerdo.
Mientras que hace 8 años se registraron cerca de 130.000 personas desplazadas, este año la organización prevé que más de 260.000 personas vayan a ser desplazadas en el país. Si sumamos los datos del 2016 al 2024, cerca de 1.5 millones de personas han sido afectadas por el desplazamiento.
La investigación señala que más de 5 millones de personas viven en situación de desplazamiento forzado en Colombia y cerca de 8.5 millones sobreviven en zonas de conflicto armado. A su vez, el Comité Internacional de la Cruz Roja señala que actualmente Colombia tiene 8 conflictos armados internos. Ante la cruda realidad, Giovanni Rizzo hizo un llamado a las partes para que avancen en los diálogos de paz.
La reactivación de los ceses al fuego, parar la utilización de minas antipersonal, parar el asesinato de líderes sociales, parar el reclutamiento forzado o los ataques contra la educación es fundamental para disminuir el número de personas que continúan siendo desplazadas en el país.
Además del llamado a los grupos armados para que cesen la violencia contra la población civil, el Consejo Noruego para Refugiados insta a la comunidad internacional a aumentar sus aportes para el Plan de Respuesta Humanitaria, ítem del que solo se ha recibido $1.200.000 de los 34 millones que han solicitado, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En la Voz de América, especiales de fin de año.
Continuamos con nuestro especial de fin de año sobre el Día Internacional del Refugiado. México es una de las naciones de la región donde más refugiados se han acogido históricamente y Sara Pablo nos habla de este fenómeno en el siguiente reporte.
En los primeros cuatro meses del año, 10.148 migrantes solicitaron ante autoridades de México el reconocimiento de refugiados, lo que significa una caída de 32% luego de recibir 17.441 peticiones en el mismo periodo del 2023. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados detalló que en este gobierno del 2019 al cierre de junio del 24, las cinco principales nacionalidades solicitantes de esta condición de refugiado son Honduras, Haití, Cuba, Venezuela y El Salvador. Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, advirtió que en los dos últimos años hubo más de 100.000 solicitudes. Sin embargo, muchas de las personas que pretendían ser reconocidas como refugiadas, lo que en realidad buscaban eran obtener la tarjeta de tránsito humanitario para llegar a Estados Unidos, la cual se ha dejado de otorgar por presión del gobierno de Joe Biden. Detalló que este año se han entregado 1.300 tarjetas cuando en el 2023 se otorgaron más de 100.000.
Sin esta tarjeta lo que estamos viendo es que a muchos de ellos los detienen y los regresan, entonces pues sí, efectivamente eso, pues tenemos menos solicitudes de refugio, pero al final sí tenemos muchos migrantes que ya no están siendo registrados en esa instancia que es la COMAR, pero que sí están en México, porque también vemos mayor número de detenciones y menor número de llegadas a Estados Unidos, casi un 25% menos de llegadas, porque pues estas personas están siendo rescatadas o detenidas más al sur del país.
La especialista en migración destacó que entre enero y mayo del 2024 en México se han presentado 70.818 eventos de niñas, niños y adolescentes migrantes en situación irregular, lo que significa la cifra más alta de que se tiene registro desde el 2018. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En la Voz de América, especiales de fin de año.
Continuamos con nuestro especial sobre el Día Internacional del Refugiado y vamos ahora hasta Haití. Scarlett Zelaya nos tiene la siguiente historia.
En momentos en que los haitianos esperan la instauración de un consejo presidencial de transición, las bandas criminales continúan ejerciendo violencia en gran parte de Puerto Príncipe, la capital del país caribeño, y los actos delictivos ya se extendieron hasta las zonas residenciales, mientras continúa la evacuación del personal diplomático de varios países y cientos de haitianos intentan huir de la violencia. Ante este caótico panorama, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, pidió esta semana a los gobiernos de América Latina aceptar a los haitianos como refugiados, a la vez que publicó una nueva guía sobre protección internacional para las personas refugiadas de Haití. Luis Fernando Godino, vocero de ACNUR para las Américas, expresó:
También reiteramos nuestro llamamiento a todos los estados para que no devuelvan las personas de Haití, incluidas aquellas cuya solicitud de asilo ha sido denegada.
Según reportan medios haitianos, la violencia se extendió hasta lujosos barrios ubicados en la periferia de la capital, donde están instaladas dos embajadas y donde los pandilleros se enfrentaron enfrentaron a tiros, dejando al menos 15 cadáveres tras la balacera. En tanto, el gobierno de República Dominicana reportó haber trasladado a casi 300 personas desde Haití en evacuaciones preventivas o de emergencia, entre ellos personal de la Unión Europea, el Banco Mundial, la Embajada de Canadá, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y la Embajada de Cuba. Carlos Luciano Díaz, ministro de Defensa de República Dominicana, explicó a medios de comunicación.
Todas las solicitudes van a Cancillería. Cuando Cancillería la aprueba, va a donde nosotros. Y entonces nosotros procedemos a darle el apoyo. Simplemente la disposición del presidente es apoyar en lo que esté a nuestro alcance.
Mientras tanto, el país sigue a la espera de que se dé por constituido el Consejo Presidencial de Transición, tras cuya implementación el primer ministro Ariel Henry hará efectiva su renuncia.
Hasta aquí nuestro especial sobre el Día Internacional del Refugiado. Gracias por acompañarnos en esta jornada y los esperamos en nuestra próxima emisión.